maravillosa y linda mañana. Hoy es el día que tú has creado para que nos gocemos y nos alegremos en tu presencia. Te pido en el nombre de Jesús que este mensaje, esta palabra que voy a estar compartiendo en esta mañana sea de gran edificación, no solamente para los hermanos que están aquí presentes en la iglesia, sino también para todas las vidas, hermanos, amigos, que me están viendo a través de Facebook Live. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús ellos también reciban edificación y que aquellos que no asisten a ninguna iglesia sean dirigidos por el Espíritu Santo de Dios a que asistan a una iglesia, que se congreguen en una iglesia. Y si no tienes iglesia, aquí te hacemos la invitación. Te pedimos, Espíritu Santo, que en esta mañana esta palabra sea una semilla de fe. Y que tú la siembres, Espíritu Santo, que tú la siembres profundamente en nuestros corazones. Y que cada uno de nosotros pueda dar fruto al 100 por 1, conforme la ley de retribución. Atamos y paralizamos al diablo, a los demonios y toda fuerza antagónica del infierno que se quiera levantar en contra de este mensaje o en contra de las familias de esta iglesia. En el nombre de Jesús, los echamos fuera a lo profundo del abismo. Y gracias, porque en esta mañana tú tienes una palabra para sembrar en nuestros corazones y este pueblo la ha de recibir, porque este pueblo tiene la mente de Cristo. Y ninguno de tus hijos saldrá de este lugar sin recibir la revelación que ya tú tienes de antemano preparada para cada uno de ellos. Y te adoramos, te glorificamos y te exaltamos. Y todo esto lo declaramos en el nombre que es, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El fuerte aplauso al Señor y saluda al que está a tu lado y dile qué bueno que estás en la casa del Señor. Amén. Gloria al Señor, gracias Jesús. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Vamos a buscar el Evangelio de Juan. Vamos a buscar el Evangelio del apóstol Juan. Y vamos a buscar el capítulo 5. Capítulo 5 del Evangelio de Juan. Ayer estábamos a 8, ¿verdad? Me imagino que todos leyeron el proverbio de ayer, proverbio 8. Diga amén. Si no lo leyó, hoy tiene que leer el 8 y el 9. Porque desde el primero de año, yo les he estado recomendando que lea el libro de los proverbios. Hace poco hablaba yo con un señor americano, él, y me estaba explicando que a veces va a la iglesia, que a veces no va a la iglesia. Y yo le decía que es bien importante que lea el libro de Proverbios, un capítulo cada día, que está diseñado precisamente para que leas un capítulo diario. Cuando llega el último día del mes, vuelves otra vez al primer capítulo de Proverbios. Y él me decía, oye, no, nunca había pensado en eso. Y es que muchas personas no lo entienden, que ese es el libro de la sabiduría. Entonces, si tú realmente quieres adquirir más sabiduría, más conocimiento, más revelación, aunque tú leas los demás libros, que tenemos que leerlos, no es que no vamos a leerlos, y al Antiguo Testamento, pero especialmente Proverbios, tienes que dar esa lectura de ese capítulo todos los días. ¿Ves? Y vas a darte cuenta que la sabiduría va a ir aumentando en ti, porque es el libro de la sabiduría. Y ese libro lo escribió el hombre más sabio que ha existido sobre esta tierra, que es Salomón. Por supuesto, Jesucristo, el Hijo de Dios, va por encima. Pero hablando humanamente, como cualquier otro ser humano, Salomón se le dio una sabiduría cual la misma Biblia enseña que ningún hombre ni antes ni después iba a tener la sabiduría que Salomón adquirió por parte de Dios. Y él escribió el libro de Proverbios, escribió Eclesiastés, escribió también Cantar de los Cantares. Él escribió varios libros y es bien importante que tú los leas y los estudies, porque ahí está toda esa sabiduría para recibirla a nosotros, los hijos de Dios. Juan capítulo 5 y el verso 1. Hoy vamos a hablar bajo el tema la sanidad del cuerpo físico. Diga conmigo, la sanidad del cuerpo físico. Y yo quiero explicar varias cositas en cuanto a esto, porque uno de los ataques más grandes que la humanidad ha recibido desde que el hombre cayó de la gracia de Dios ha sido precisamente la enfermedad. Pero voy a entrar en detalles más ahorita. Vamos a dar lectura primeramente en el capítulo 5 y vamos a dar lectura en el verso 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de, mire lo que dice aquí, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Una multitud. ¿Qué tú entiendes por una multitud? ¿Dos o tres? No, muchos. ¿Ves? Cuando un estadio de pelota está lleno, ¡wow! ¡Mira la multitud de gente que hay ahí! No estoy queriendo decir que habían allí quizás 10.000, 20.000 personas, pero había mucha gente. Pero todos los que estaban allí estaban, ¿qué? Enfermos. Dice aquí que unos ciegos, otros cojos, paralíticos, y que esperaban el movimiento del agua de ese estanque, ¿ves? Del estanque que se llamaba Betesda. Porque un ángel, verso 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Sabe? Cuando el ángel descendía a ese estanque, el ángel agitaba el agua. Y cuando la gente veía que el agua se agitaba o veían el ángel agitando el agua, esos enfermos corrían y el primero que llegara allí que tocar esa agua se sanaba. Es como un tipo de suerte, ¿ves? El primero que llegue se gana el premio, ¿ves? Pero más adelante dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba, ¿qué? Enfermo. Diga 38 años. ¿Tú sabes lo que son 38 años con una enfermedad? Y dice aquí: y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Mira la pregunta que Cristo le hace a ese hombre. Porque la sanidad es algo opcional. Hay gente que quieren estar sano, hay gente que no les importa estar enfermo. Hay gente que se han acostumbrado a la enfermedad de tal manera que ya les gusta la enfermedad. Ay, tengo dolor de cabeza, me voy para el cuarto a acostarme. Hay gente que se acostumbra a la enfermedad y no luchan en contra de la enfermedad. Y hay otros que cuando están enfermos, el primer lugar que visitan es el médico. Y el médico enseguida te manda a hacer un MRI, un CT scan, y te dice: tienes este problema, hay que operarte. Cuando quizás con otra ayuda, espiritualmente hablando, te pudiste haber sanado. Después que a mí me hicieron la operación de la hernia, porque a mí me operaron de una hernia aquí, a mí se me pegó un dolor en esta área. Voy a apuntar con el micrófono donde estaba el dolor. Pero como por dentro, como adentro. Pero un dolor que parecía un perro ahí mordiéndome. Y fui en el cirujano nuevamente y le dije: mire, doctor, después de la operación yo tengo un dolor ahí. Y ese dolor ahí está fuerte. Me dice: bueno, si te persiste, vamos a hacerte un CT scan. Pero yo dije: bueno, este dolor me suena a cuando hay un nervio pillado. Pero lo raro del asunto es que me dio después de la operación de la hernia, como una semana o dos después. Y de momento me daba un corrientazo en este brazo, que sentía como si el brazo yo lo pusiera en un receptáculo de corriente, así. Desde aquí hasta acá. Y en ciertos movimientos que hacía me daba más electricidad al brazo. Cuando fui a Puerto Rico en octubre, yo tengo un amigo mío que es doctor naturópata, y él ve a uno por el ojo. ¿Ves? Y cuando me examinó, me dijo, tienes un nervio pillado. Y ese es el dolor que yo estaba sintiendo aquí atrás. Pero un dolor constante. Y me dijo que hiciera una serie de ejercicios. Y comencé a hacerlos. Y comencé, cuando camino, que hago el ejercicio, levanto los brazos 30 veces. Hago otros tipos de ejercicios. Y mira, hermano, el dolor prácticamente del 1 al 10. Si me queda uno o dos, es mucho. Y a veces, ¿ves? O sea, si yo hubiera ido al médico normal, me hubiera mandado al CT scan, tiene un nervio pillado, hay que operarte, hay que someterte a cirugía, por ahí para abajo. Pero yo recurrí primero a la oración, porque yo solo presenté al Señor, le digo, Señor, tengo este dolor aquí y no lo quisiera tener porque es constante, ¿ves? Y después fui al médico, porque ese doctor en Puerto Rico fue el mismo que me ayudó cuando me diagnosticaron el cáncer en el 2004. Él me ayudó muchísimo con dieta natural y con comida natural y un sinnúmero de cosas. Cambios que hice gracias a su ayuda. Se llama doctor Ramfi en Puerto Rico. Yo lo traje aquí a predicar. Nos predicó una vez aquí en el púlpito y habló de salud. Y después consultó a muchas personas en la misma oficina mía. Y cuando fui allá, que él me confirmó que era un nervio pillado. Al día de hoy, mi operación fue en mayo. Ese dolor me empezó como la segunda semana de mayo. Y al día de hoy, créame, hermano, que prácticamente el dolor se me ha desaparecido. Con la ayuda de Dios número uno, el doctor Ramfi en Puerto Rico y los ejercicios que yo estoy haciendo. ¿Ves? ¿Por qué les digo esto? Porque hay veces que cuando recibimos ataques físicos en nuestro cuerpo, ¿ves?, queremos seguir rápidamente que ese dolor se desaparezca. Y muchas veces hay ciertas condiciones que están ahí, pero con la ayuda de Dios tú puedes recibir el milagro o la sanidad. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas en esta mañana, que a pesar de que tenemos cuerpos físicos, somos humanos y vienen a nuestros cuerpos diferentes tipos de enfermedades, tenemos la maravillosa bendición de parte de Dios de que podemos recibir milagros para ser sanados. ¿Ves? Mira este hombre aquí. Dice aquí, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y, ¿qué dice ahí?, y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y, ¿qué dice aquí?, y anduvo. ¿Ve? Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y yo estoy haciendo lo que él me dijo. ¿Ves? Y entonces le preguntaron, ¿y quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Jesucristo no se identificó. Él no fue allí con mucho protocolo. Oh, yo soy el Hijo de Dios. ¿Quién quiere ser sano aquí? Él le preguntó, ¿quieres ser sano? Y esa persona, yo pienso que era un paralítico, pues estaba, toma tu lecho y anda. ¿Ves? Entonces ese hombre tenía tanto deseo de ser sanado que él no le importó quién era esa figura. Él no sabía que era el Hijo de Dios. Lo que escuchó fueron estas palabras, ¿quieres ser sano? Y él le dijo al Señor, Señor, seguro que sí quiero ser sano. ¿Ves? Pues, toma tu lecho y anda. Y enseguida ese hombre caminó, recibió sanidad instantánea. ¿Por qué? Porque creyó. Porque cuando Cristo le hizo la pregunta, él le creyó y dijo, sí, yo quiero ser sano. ¿Ves? Ahora, el punto es que la mayoría de las batallas que nosotros los seres humanos constantemente estamos luchando es precisamente con la enfermedad. Porque cuando se te quita el dolor del hombro, te da un dolor de una uña. Entonces tiene una uña enterrada. Te sanaste de la uña enterrada. Entonces te empieza un dolor de espalda. De momento se te va el dolor de espalda y te empieza un dolor en el cuello. Y de momento es por aquí. Y de momento es por acá. Y de momento. Y siempre como que hay una lucha con algún dolor. Cuando no es una alergia. Cuando no es un catarro. Cuando no es un dolor de cabeza. Cuando no es algo, siempre físicamente se nos afecta mientras estamos viviendo en este cuerpo humano. ¿Ves? Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿y por qué sucede eso? Ya mismito te voy a explicar. Ya mismito te voy a explicar el por qué los seres humanos nos enfermamos. Ahora, yo estuve buscando una revista médica en Google. ¿Cuántos saben que Google es la enciclopedia ahora? Y esa revista médica se llama Salud y Bienestar. Y la encontré, empecé a leerla. Y existen actualmente, escúchame bien, 381 tipos de enfermedades desde la A hasta la Z. 381 tipos de enfermedades que afectan a los seres humanos. Las más comunes, las voy a nombrar, que son unas 12 las más comunes: cáncer, diabetes, sida, tumores, tuberculosis, Alzheimer, demencia, aneurismo, anemia, aterosclerosis, artritis, depresión y últimamente ahora la que se le llama el COVID-19. Cada una de esas enfermedades tiene variantes. Por ejemplo, el cáncer tiene 20 variantes. Cáncer del hígado, cáncer del páncreas, cáncer en la garganta, cáncer en los pulmones, ¿ves? Pero es cáncer, pero con diferentes variantes. Y cada enfermedad de estas tiene diferentes variantes, como el COVID-19, que ahora tiene la variante del Omicron. Y primero la variante Delta, y así se sigue la misma enfermedad como multiplicando, ¿ves? Y por eso esta revista médica tiene 381 tipos de enfermedades, pero muchas de ellas derivan de otras, ¿ves? Ahora bien, la humanidad en general, desde sus comienzos, ha tenido aproximadamente sobre 20 pandemias a lo largo de la historia. Esta que estamos pasando ahora no es la primera ni será la última. Sobre 20 pandemias, y esta palabra pandemia se le dice a una enfermedad pandemia cuando la enfermedad afecta a dos o más continentes. Por ejemplo, todo el continente americano y el continente de allá de Asia, cuando hay más dos o más continentes, o el continente de Australia, el que sea, ya se denomina como una pandemia, porque está afectando a millones de personas en esos dos continentes y se sigue multiplicando. Ahora, existieron dos pandemias que están registradas, que han sido las más nefastas que han atacado a esta humanidad. Número uno, en el 1346 surgió lo que se le llamaba la peste negra o la peste bubónica. ¿Cuántos han escuchado un poco de eso? La peste negra o peste bubónica. Duró hasta el 1353. 7 años estuvo la humanidad luchando con esa peste negra o peste bubónica y mató, el estimado es que mató entre 80 a 200 millones de habitantes. Imagínense, comparado con lo de ahora, no ha pasado nada, ¿me entiendes? La segunda más grande fue la del 1918, que esto hace como un siglo atrás nada más, y se le llamaba la gripe española, ¿ves? Y esa duró 2 años, del 18 al 1920, y mató entre 40 a 50 millones de habitantes en la Tierra, ¿ves? No fue tan terrible como la del 1300. Ahora, el punto es que han sido las dos pandemias más grandes que han existido sobre esta humanidad. Y mientras la humanidad siga siendo humanidad, la enfermedad va a persistir en la Tierra. Y posiblemente esto del COVID, pues están las vacunas, las personas se tengan que estar vacunando todos los años. Y no descartamos que en un futuro aparezca otro tipo de enfermedad, porque cuando apareció el SIDA, nadie conocía del SIDA, hasta que apareció el virus del SIDA, Y usted lo se recuerda para los años 70 y aparece ese virus y comienza a contagiar un sinnúmero de personas. Ustedes saben la historia. Ahora, ¿qué es la definición de la palabra enfermedad? Porque mucha gente no entiende que cuando dicen enfermedad es como si dijeran enfermedad. ¿Ves? Enfermedad, enfermedad. La definición es una alteración leve o grave del funcionamiento normal del cuerpo humano. Dios diseñó el cuerpo humano para que funcione de una manera maravillosamente perfecta. Pero el hombre, cuando hizo lo incorrecto, desvirtuó esa bendición que tenía. Lo dañó, por decirlo en palabras más. ¿Ves? Ahora, la enfermedad, para que tengan eso bien grabado aquí, es la alteración leve o grave del funcionamiento normal del cuerpo humano. Por lo contrario, la salud es el estado de bienestar pleno en lo físico y en lo mental. Porque también se generan enfermedades en el cerebro. Porque acuérdate que el cerebro, esta masa gris que tenemos aquí, es un órgano. Pero es el órgano más importante que tenemos, porque en el cerebro es que radica el alma. El espíritu radica en todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Pero el alma radica en el cerebro, y por eso tú tienes constancia de tu existencia. Por eso tus ojos están conectados ¿a dónde? Al cerebro. Todo lo de tu sistema respiratorio está también conectado en cierta manera a tu cerebro. Tú respiras de una manera automática porque ya el cerebro tiene eso prácticamente preparado para respirar de esa manera. Tú no necesitas pensar, voy a respirar, voy a botar el aire. Al menos que tú no quieras hacer ejercicios de respiración, que entonces pones en tu mente, voy a respirar 12 veces profunda. Pero lo propusiste, ¿me estás entendiendo? De lo contrario es en automático, ¿ves? Tu cerebro es el que gobierna tu cuerpo, ¿ves? Tú solamente tienes que, es más, tú no tienes ni que pensar en que vas a levantar el brazo, con desearlo, porque esto es una conexión interna, con desearlo, sin pensarlo, tú levantas el brazo. Si hay un momento emotivo, sin tener que pensar, voy a aplaudir, tú sales. Porque es algo automático e inherente que está en nosotros, porque el alma radica aquí. Pero el cerebro también tiende a enfermarse. Por eso la enfermedad Alzheimer, demencia y otras variantes pertenecen a este órgano que se llama el cerebro. Pero Dios también ha provisto sanidad, no solamente para las enfermedades del cuerpo físico, sino para las enfermedades cerebrales también. Ahora, te pregunto en esta mañana, ¿es el deseo de Dios de que estés enfermo o de que tú estés sano, lleno de salud? Perfecto. Búscate Tercera de Juan, capítulo 1. Búscate Tercera de Juan y búscate el capítulo 1. Este texto bíblico, cuando haya alguien que no te crea que Dios te quiere sano y que lo quiere sano a la persona, tú se lo lees. Y si no lo quiere creer, que no lo crea, pero está escrito. Y si está escrito, es una realidad. Tercera de Juan, verso 2, dice, amado. Cuando dice amado, tú puedes ponerte tu nombre. ¿Por qué se refiere a ti? Tú puedes ponerte Ricardo. O puedes ponerte Miguel, Enrique. Ponte tu propio nombre. ¿Ve? En el caso mío, Miguel. Yo deseo que tú seas ¿qué? Prosperado en todas ¿qué? Las cosas y que tengas, ¿qué dice ahí? Salud. Lo dice claro, ¿verdad que sí? Y que tengas salud, así como prospera ¿qué? Tu alma, tu mente. Dios desea tu prosperidad en todas las áreas. Tanto en lo físico, en la salud, como en tu mente, como en lo material. Dios desea proveer todo lo que tú necesitas para que puedas tener todo en la vida. todo lo necesario para vivir, lógicamente. ¿Ves? Dios provee para tu salud. Y nos da la maravillosa bendición de que tú tienes los recursos bíblicos para poder recibir salud de parte del Señor. Lo vamos a ver ya mismito. Pero tenemos que utilizarlo, tenemos que conocer la palabra. Porque tú sabes tantos cristianos que están ahora mismo enfermos. Y en vez de recurrir al médico por excelencia, Jesucristo, recurren a los tratamientos, recurren a los médicos. Y cuando tú le preguntas, oh, ¿qué te pasa? Ay, tengo una diabetes, muchacho, que el diablo me está llevando. ¿Qué clase de expresión por una persona que tiene a Jesucristo en su corazón? Ah, muchacho, yo tengo una alta presión que el doctor dijo que tengo que beber de por vida pastillas y que me puedo morir de un heart attack. Entonces, en vez de estar pensando en sanidad, en salud, se dejan llevar por los diagnósticos médicos. Que ok, el médico bien intencionado te dice tu condición, pero no es para que ahora tú te apropies de esa condición y la hagas tuya. Porque si Cristo llevó las enfermedades, que vamos a ver ya mismito a la escritura, quiere decir que ninguna enfermedad te pertenece. ¿Me están entendiendo? Ninguna. Porque ya Cristo en la cruz llevó las enfermedades. Ahora bien, existen varias razones por la cual los seres humanos se enferman. Y la razón primordial que dio origen a la enfermedad, ¿sabe cuál es, verdad?
El pecado.
Bueno, Miguel lo dijo claramente. El pecado. Dios hizo una creación perfecta. Pues cuando Él hizo al hombre, cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Lo hizo perfecto. ¿Ves? Y las vidas de los seres humanos en la tierra estaban destinadas a todo tipo de felicidad y todo tipo de bendición. Ahora yo quiero llevarte un momentito al primer libro de la Biblia. ¿Cuál es? Muy bien. Muy buenos estudiantes tengo aquí. Génesis capítulo 1. ¿Y cuál es el último libro de la Biblia? Muy bien, ¿cómo está? Les voy a dar A+. Génesis capítulo 1 y el verso 24. Verso 24. Vamos a dar lectura hasta el verso 31. Y dice, esto fue en el día, acuérdate, Dios creó al hombre en el día sexto y el séptimo descansó. O sea, de la creación, el día sexto fue el que Dios escogió para hacer el hombre. No solamente el hombre, viera todo lo que Él hizo ese día. Verso 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, o sea, las vacas, cuando dice ganado son las vacas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era qué. Bueno, y entonces ese mismo día que Dios hace toda esa creación de los animales y todo ese tipo de cosas, entonces dijo, en el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra qué, imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, nosotros somos en cuestión de la imagen y semejanza igual que Dios. Somos espíritu. Dios es espíritu. ¿Estamos claros en eso? No es que físicamente Dios tenga un cuerpo como nosotros, pero en lo espiritual. Acuérdate que en el mundo donde vive Dios es un mundo de espíritus, pero los espíritus son personajes, seres vivos que existen. ¿Ves? A pesar de que no tienen cuerpos así tangibles quizás, o cuerpos humanos, pero sí, tienen su personalidad y tienen sus cuerpos y todo, pero son seres espirituales. Y nosotros somos semejantes a Dios en cuanto a la imagen y la semejanza en lo espiritual. Y dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios puso al hombre como el señor de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día, el día sexto. Dios vio que fue una gran bendición haber creado al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y no solamente eso, creó todos los animales que existen en la tierra. O sea, y después le dice al hombre: señoréate de todos esos animales. Tú vas a ser el señor de la tierra, en otras palabras, ¿ves? Pero, diga pero. Mira que está a tu lado, Arle. Pero. Ahora viene la situación. Cuando el hombre peca y desobedece a Dios, se rompe esa armonía que existía entre el hombre y Dios. Esa armonía que dice la Biblia, que Dios descendía y hablaba con el hombre. Adán, ¿cómo tú estás? Y mira, ¿cómo te va todo? ¿Qué has hecho? Ponle nombre a los animales, esto y lo otro. Tú eres el... Dios dice la Biblia que descendía y hablaba con el hombre. Imagínate esa maravillosa bendición, que eso existiera todavía. Y que tú, Jesús, ¿cómo tú estás? Le dieron la mano ahí, gloria a Dios. Y los ángeles del Señor ahí contigo, ¿verdad? Y Dios y Espíritu Santo, tú viéndolos ahí físicamente, ¿sabes? Con tu cuerpo físico poderlos ver. Sería una gran bendición. Pero el hombre rompió esa armonía que existía entre él y Dios. Y lo primero que viene sobre el hombre es la muerte. Porque la Biblia dice que el pecado trae muerte. ¿Ves? Vamos ahí mismito en Génesis. Capítulo 3, verso 6. Un par de paginitas para adelante. Dice, verso 6. Dice, escuche bien, ponga atención. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y ustedes saben cuál es el árbol. El árbol que Dios le dijo que no comiera de él. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando le metió el mordisco al fruto. Ese fue el punto culminante. Que si fue manzana, que si fue una pera, que si... Mira, no importa. Lo mordió el fruto. Te garantizo que no era una china ni una toronja. Porque había que pelarla. El tipo de fruta de la que tú coges, una manzana, una pera. Pero eso no tiene realmente importancia. Lo importante es que comió de un fruto que Dios le dijo que no comiera. Porque hay un debate. No, que si no fue una manzana. No, que si... Mira, olvídate si fue manzana o no fue manzana. Dice la Biblia un fruto. Yo digo, un fruto, punto. ¿Cuántas frutas no hay? Es más, hasta la granada. En Puerto Rico hay una fruta que se llama granada. La parcha, tantas frutas que tú te la metes en un mordisco. La guayaba. ¿Cuánta gente no coge una guayaba y ¿ves? O sea, el punto es que comió de un fruto que Dios le dijo que no comiera. Entonces, dice aquí, en el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Imagínate, estaban sin ropa. ¿Qué significa? Que la temperatura en la tierra iba a ser la misma todo el año. Porque si estaban sin ropa y no tenían frío, ni tenían calor, ni estaban... Porque no había vergüenza. Eran sus cuerpos que Dios los creó de esa manera. Eran los órganos reproductivos que ellos iban a tener su relación sexual, pero no pensando de una manera incorrecta, como hoy en día. Que si un hombre ve a una mujer desnuda, las bolas la hacen así... O viceversa, la mujer al hombre, ¿ves? Eso no existía. Y dice aquí, entonces Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve que miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Tú no te has dado cuenta que siempre a alguien le pasa la papa caliente a otro? El hombre le dice: la mujer por culpa de la mujer, y la mujer por culpa de la serpiente. Y dice aquí más adelante: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y tu mujer, y la mujer, y entre tu simiente, la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, ¿a quién Dios le mandó? A el hombre, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. El hombre trajo la maldición a la tierra por la desobediencia a Dios. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, cuando labraba la tierra se le pegaba el dolor de espalda. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. En otras palabras, yo hice una creación tuya del polvo, y no estaba en mis planes que volvieras a ser polvo, pues ahora, cuando mueras, vas a volver a ser ¿qué? Polvo. Y ustedes saben que los cadáveres, cuando están enterrados, que pasan muchos años, y si lo desentierran y abren el ataúd, todo ese hueso, todo eso está polvorizado ahí. Y si a una persona la creman, ¿cómo es? ¿Crema ahí? ¿La hacen qué? Polvo. O sea, el hombre retrocedió a lo que Dios no quería. El pecado hizo que el hombre comenzara a tener muerte espiritual, muerte física y enfermedad y todo tipo de maldición. ¿Ves? El pecado, escúchame esto. El pecado enferma, corrompe, destruye. El pecado trae muerte, el pecado trae odio, el pecado enferma de una manera trágica, y el pecado insta a matar al prójimo. Por eso que tuve tantos asesinatos, por eso tuve tantas muertes. Ahora mismo estaba viendo las noticias allá en no sé qué parte de México. Mataron un montón de personas y las pusieron ahí en la acera para que la gente las viera. Después ponen mensajes: esto es porque el gobierno, aquello, lo otro. Masacres y masacres y masacres. No solamente en México, en todas partes del mundo. Esto es allá ISIS matando cristianos, decapitando cristianos y gente. En todas partes del mundo ocurre esto. El odio ha hecho que ahora ese odio insta al hombre a matar a otro. Mira el primer asesinato ocurrido en la creación del ser humano. Génesis 4, verso 1. Dice: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.
se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Me lo imagino. Vente, Abel, salgamos al campo, ¿eh? Como con vocecita así, buena gente. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Y lo mató. El primer asesinato que registra la Biblia fue entre los hijos de Adán y de Eva. La primera pareja, los primeros seres humanos. ¿Y por qué sucedió eso? Porque el hombre Adán desobedeció a Dios. Por eso Dios le dijo: comiste del fruto que te dije que no comieras. Y ahí entró la maldición a la tierra. Mira lo que dice Romanos 6:23. Romanos 6:23. Gloria a Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira Romanos 5. Romanos 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué dice ahí? Pecaron, ¿ves? Ahora bien, ya entendemos que la causa primordial de que el hombre se enferme es por causa de ¿qué? Del pecado. El pecado trae enfermedad, odio, muerte, destrucción, todo tipo de mal. Otra de las razones por las cuales los seres humanos nos enfermamos es el descuido y la falta de atención que requiere el cuerpo humano. Diga, el descuido del cuerpo humano. Y muchas veces la enfermedad es consecuencia directa, muchas veces, no siempre, consecuencia directa de, número uno, pobre alimentación. Gente que no se alimentan bien. Número dos, alimentación desbalanceada. Gente que comen todos los que le ponen al frente. No le importa que si los carbohidratos, que si el azúcar, que si todo lo que le ponen ahí, se lo zumba para adentro, ¿me entiendes? Una vez conocí a una persona que me dijo: chacho, a mi marido si le ponen ketchup a las piedras, las come. Y siempre me quedó eso grabado en la mente, ¿ves? Con otras palabras, come lo que sea. Número tres, número uno, pobre alimentación. Dos, alimentación desbalanceada. Tres, una vida sedentaria. Gente que no mueven el esqueleto para nada. Y si están trabajan a veces de oficina, en una silla sentado todo el día, llegan a la casa, se sientan en la tele a ver Netflix en una silla y después se acuestan a dormir. Y muchas veces con el popcorn, con la Coca-Cola, imagínate, están matándose. Cuatro, falta de ejercicio. Gente que no quiere ejercitar el esqueleto, ¿no? Por ni media hora al día tan siquiera. Por lo menos hay gente que trabaja en movimiento y ejercita un poco, pero hay gente que necesitan caminar. Se supone que nosotros los seres humanos caminemos mínimo media hora. Y cinco, malos hábitos. Todas estas son consecuencias directas e indirectas de enfermedades que el hombre tiene, que el hombre reciba aquí en la tierra por la pobre alimentación, alimentación desbalanceada, vida sedentaria, falta de ejercicio y malos hábitos, como por ejemplo el dormir poco. Gente que no casi ni duerme y gente que está todo el tiempo trabajando, trabajando, trabajando y explotan el cuerpo y salen de un trabajo para meterse. Hay gente que yo conozco que tienen hasta tres trabajos y salen de uno, se meten a otro y duermen dos o tres horas para estar en el otro trabajo. Mira, eso está explotando el cuerpo, y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo menos, si la persona es cristiana, tiene que entender que este es el templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. Amén. Ahora bien, nosotros los cristianos no estamos exentos de tener enfermedades, pero Dios en su infinita misericordia nos da la maravillosa bendición de sanarnos a través de la fe, y en aquellos que no son cristianos, Dios se apiada de ellos y en muchas ocasiones también los sana. ¿Cuántos de ustedes no han visto milagros en gente que no es cristiana? ¿Verdad que sí? Porque Dios es misericordioso y bueno y se apiada de esas personas. Ahora, nosotros tenemos la maravillosa bendición que podemos recurrir a la fe. Y para el que cree, todo es ¿qué? Posible. Vamos a ver algunos versos bíblicos que nos muestran que no solamente es el deseo de Dios el que estemos sanos, sino que es la voluntad de Él sanarnos de todo tipo de enfermedad en el nombre de Jesús. Mira Isaías 53, rapidito. Isaías 53 y el verso 1. Isaías 53, verso 1. Dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Esta es la profecía que Isaías trajo de la muerte y crucifixión de Cristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, diga ciertamente, o sea que esto es cierto, esto no es una falacia ni es algo que quizás no. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Por qué dice nuestras enfermedades? Porque el hombre cuando pecó se apropió de ellas. Y por eso es que tú oyes la gente que dice mi diabetes, mi alta presión, mi lo que sea, mi condición, ¿ves? Dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero mira, dice él que las llevó, ¿ok? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Fuimos, se refiere al pasado. Ya Cristo en la cruz del Calvario dice aquí que Él llevó las que nosotros considerábamos nuestras enfermedades, las enfermedades de las que nosotros nos habíamos apropiado de ellas, nuestras enfermedades y nuestros dolores, Él los llevó en la cruz del Calvario, y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Curados. ¿Qué llaga? Bíblicamente entendemos que cuando a Cristo lo crucificaron, lo hicieron una llaga. Tenía cuerpo físico, pero todo deforme, todo ensangrentado. Por aquí, por su área del abdomen, le enterraron una lanza, los pies con clavos, las manos con clavos. Era una llaga. Ya de antemano a Cristo le estaban abofeteando. Ya le habían dado puñetazos, dice la Biblia. Prácticamente su rostro se lo tiran deforme. Su espalda estaba ensangrentada, llena de los latigazos que le hicieron. ¿Sabes? Cristo era una llaga. Dice aquí Isaías, proféticamente hablando, que por su llaga, ese sufrimiento que él pasó en la cruz del Calvario, por su llaga, fuimos nosotros ¿qué? Curados. Esa escritura nos tenemos que apropiar de ella para entender que toda enfermedad ya Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Diga toda, no algunas, todas. Mira lo que dice Jeremías 33:6. Jeremías 33:6 dice: He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. O sea que el Señor es nuestro sanador. Ya lo ha dicho proféticamente. Él nos va a traer la medicina que necesitamos. ¿Y cuál es la medicina? La palabra de Dios. Proverbios dice que la palabra es medicina para nuestro cuerpo. Cuando tú estás pasando dolores o enfermedades, métete en la palabra, porque esa es la medicina que necesitas. La palabra va a desarraigar toda enfermedad de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Mira lo que dice el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, rapidito. Capítulo 3. Gracias, Jesucristo. Dice, y el verso 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Pero en qué? ¿En el nombre de quién? De Jesús. Levántate y anda. Y tomando por la mano derecha, se le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando al Señor. Amén. O sea que los mismos apóstoles ahora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, sanaban a los enfermos, porque Cristo les había dado a ellos el poder y la potestad de sanar los enfermos. Mira lo que dice Mateo 4. Mateo 4, verso 23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían que dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Hasta los endemoniados los libertó. Y dice aquí: y los sanó. O sea que Cristo era el sanador por excelencia. Él llevó la enfermedad en la cruz del Calvario. Él nos dio la potestad para que oremos por los enfermos y se sanen. Él nos dio el poder para recibir sanidad a través de la fe. Amén. Mira el Salmo 103. Salmo 103. Y el verso 1. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Yo te estoy llevando a escrituras que hablan claramente de que Dios quiere que estemos ¿qué? Sanos, porque la enfermedad es una maldición que vino a la tierra. No porque Dios enferma, es una maldición que los humanos tenemos que combatirla a través de la fe, y Dios está dispuesto a ayudarnos. Dice aquí: el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favor y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. ¡Aleluya! Por eso dice la Biblia, dale el aplauso al Señor, que en la vejez estaremos vigorosos y ¿qué? Y fuertes, porque Él te rejuvenece. Él te llena de fuerza y de vigor. Mira, hermano, que tenga 70, 75 años, no esté: ay, yo estoy viejo, ya yo no sirvo para nada. Ay, yo me canso de cualquier cosa. Cada vez que tú declaras una declaración de esa índole, te estás tú mismo con las palabras de tus dichos atando. Aunque tengas 70, 75, declara que estás fuerte y vigoroso. Aunque te cansaste un poco, no digas: estoy cansado. No, descansa, coge aire y sigue hacia adelante. Estoy fuerte, Dios me mantiene fuerte, estoy vigoroso. Estoy sano por la llaga de Cristo. No estés pensando que a medida que tú vas cumpliendo años, tu vida va para abajo. Piensa que vas para arriba, porque verdaderamente cuando te mueras vas para arriba, no vas para abajo. ¿Me estás entendiendo? Y por último, ese se oyó de corazón. Y por último, están pendientes al chocolatito caliente. Ah, ya yo sé. Y por último, el apóstol Pedro reafirma nuestra sanidad a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Primera de Pedro. Rapidito. Primera de Pedro prácticamente cita lo que Isaías declaró más lo que realmente Cristo experimentó. Porque acuérdate que Pedro, para el tiempo de Pedro, ya Cristo había sido crucificado. Primera de Pedro. Ok, gracias Jesús. Y el capítulo 2. Capítulo 2. Y el verso 21. Verso 21. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Diga, igual que yo. Si te maldice, tú no respondes con maldición. Diga amén. Aunque sea con la muela de atrás. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste y qué, sanado. Isaías profetizó por cuya herida, pero dijo por su llaga, ¿ves? Fuiste sanado. Cuando Isaías lo profetiza, todavía Cristo no ha ido a la cruz. Ahora ya Cristo fue a la cruz, ya dio su vida, ya resucitó, ya está con el Padre, y él está reafirmando lo que sucedió, que por su herida fuisteis pasado, ¿qué dice aquí? Sanado. Si alguien dice, no, pastor, porque esa profecía de Isaías era para el Antiguo Testamento. Bueno, aquí está Pedro hablando y este es el Nuevo Testamento. Y está diciendo lo mismo que Isaías profetizó en el Antiguo Testamento. Lo que sucedió en la cruz del Calvario llevó todas las enfermedades, las 300, ¿cuántas yo les dije? ¿300 qué? Las 381 tipos de enfermedades que existen en la tierra, Cristo las llevó. Todas, todas. Tú no tienes que cargar ninguna de ellas. Dice aquí, por cuya herida fuiste sanado. En otras palabras, Cristo ya llevó las enfermedades. Tú no tienes que cargar con ninguna enfermedad. Diga amén. Cuatro consejos antes de terminar para mantener una salud integral: espíritu, alma y cuerpo. Número uno, mantén contacto con la naturaleza respirando de una manera profunda. Vete a lugares donde haya muchos árboles y haz ejercicio en esos lugares. Y cuando respiras, de vez en cuando, descalzo, vete al patio donde está la grama, donde está la hierba, la tierra, y camina descalzo encima de la tierra. ¿Estás teniendo contacto con qué? Con la naturaleza. Búscate lugares que no haya hormigueros. Y camina, cuando veas un árbol, mira, no es que tú amas al árbol, coge y abraza el tronco así. Eso es naturaleza, el árbol es naturaleza, la tierra es naturaleza, el aire es naturaleza, ¿me están entendiendo? Tu cuerpo físico necesita contacto con la naturaleza que Dios creó, y eso te va a ser de gran bendición a tu cuerpo. Por eso tú ves que hay muchas personas que estudian esto y dicen que cuando lo hacemos, nuestro cuerpo tiende a sanarse, ¿ves? Pues un árbol, un pedazo de madera descalzo, lo abrazas así, estás un ratito ahí. No empiezas a besar el árbol. O sea, no es que vas a adorar el árbol. Oh, padre árbol que estás. No, no. Es que vas a tener contacto con ese árbol que es de parte de la naturaleza, ¿ok? Y descalzo. Camina por algún tiempo. Coge sol. sal un ratito a donde está el sol y siéntate que los rayos del sol te den a tu cuerpo la vitamina D. Te da energía y te sientes fuerte. Los médicos recomiendan por lo menos 15 minutos de sol al día, ¿ves? Y si no tomas sol, tómate la vitamina B. Número 2. Proponte ayudar a quien puedas diariamente. Proponte ayudar a quien puedas diariamente. Porque cuando tú haces algo que te estimula a sentirse feliz por lo que tú estás haciendo, eso hace que una hormona que tenemos que se llama la hormona de la alegría, las endorfinas, ¿cuántos lo han escuchado? Esas hormonas se aumentan y por ende, al estar alegre, esas hormonas se aumentan en tu cuerpo y acarrean salud. Cuando una persona está alegre, acarrea salud. Por eso tienes que aprender a reírte a carcajada. Cuando alguien te haga un chiste, aunque sea mongo, aunque después haga... Es más, aunque nadie te haga chiste, enciérrate un ratito y ríete a carcajada. Es fácil, mira, yo puedo, mira. Eso desarrolla una salud maravillosa en el cuerpo. Ríete. Tú solo, aunque digan, me está loco, ríe solo. Que digan lo que digan. Gózate de la vida. Alégrate. Cada minuto de tu vida, alégrate. Gózate. Vas a sentir esa circulación, ese estado de alegría. No vas a sentir ni depresión, ni ansiedad, ni, ay, esta vida. Nada de esas cosas vas a expresarlas. Al contrario, gracias, Señor, por la naturaleza. ¿Estamos claros? Esa es la segunda. Mantén contacto con la naturaleza, la primera. Ayuda a alguien. Mira, hasta abrir una puerta a alguien. Eso causa alegría cuando tú ayudas a alguien. 3. Sé una persona sumamente agradecida con Dios por la vida y la salud que te ha dado. Pero fíjate, puse aquí agradecido con Dios por la vida. Hay gente que los entrevistan. Ay, ¿cómo te ha ido? Oh, le doy gracias a la vida. ¿Y quién es la vida? Le doy gracias a Dios por la vida que me ha dado. ¿Me están entendiendo? Oh, yo le doy gracias a Dios. No. Dicen, doy gracias por la naturaleza. ¿Quién creó la naturaleza? ¿Pero por qué omiten el nombre de Dios? Ah, no, porque estamos en televisión y hay que respetar. ¿Respetar qué? Si Dios es el creador de todo lo que existe. Todas las religiones, aunque no le digan Dios, pero creen en un ser supremo. Y a ti nadie te tiene que criticar por tú decir que tú crees en Dios y que tú das gracias a Dios por la vida. Que tú das gracias a Dios por tu existencia. Que tú das gracias a Dios por todo lo que Él te ha dado. Incluso tú das gracias a Dios por cada minuto que te da. Amén. Esa es la tercera, para que mantengas energía saludable, fuerte y vigoroso. Y por último, conviértete en una persona espiritualmente activa. Diga, activa. ¿Y qué es una persona espiritualmente activa? Número 1, una persona que ora todos los días. Número 2, una persona que lee la Biblia todos los días. Número 3, una persona que adora a Dios todos los días. Número 4, una persona que asiste a la iglesia semanalmente. Número 5, una persona que aporta con sus finanzas los diezmos de sus entradas financieras para aportar y sufragar con ese 10% los gastos de su iglesia y apoyar la obra de Dios, y lo hace con alegría. Amén. Y 6, una persona activa es una persona que disfruta en todo su esplendor la vida que Dios te ha dado. Cada segundo de existencia tú lo disfrutas. Y si eres una persona que está espiritualmente activa, esto mejorará grandemente tu autoestima y tu sistema inmunológico, y disminuirá el estrés en tu vida. Te ayudará a mantenerte siempre activo, una vida, una persona positiva. No vas a estar con negativismo y gozarás de una salud maravillosa y podrás vencer toda enfermedad que quiera venir sobre tu cuerpo
en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Estamos claros? Así que tienes que meterte bien, bien, bien dentro de ti que el Dios creador del universo vive dentro de ti. De que ese cuerpito que tú tienes, quizás otros tienen cuerpote, es el templo del Espíritu Santo. Y que Dios te quiere sano. Que no pierdas la fe ni la esperanza de que el milagro viene de camino. ¿Ves? Y acuérdate que toda enfermedad, Cristo ya la llevó en la cruz del Calvario. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Dar un fuerte aplauso al Señor y pónganse de pie. Vamos a ponernos de pie. Quiero